Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
¿No? Ahí estamos. Gracias, muy buenas tardes, amigos del auditorio, son las 7 en punto y justamente vamos a dar inicio a Vallarta nos une como cada miércoles aquí en cabina. Gracias en controles técnicos a Jorge Cueva, Valentín Robles en streaming. Hoy estamos transmitiendo con algunas dificultades en Face, pero usted nos puede sintonizar a través del 104.3 FM. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región y desde luego también vía internet www.radio.udg.mx/Vallarta y a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y como cada miércoles la licenciada Edith Sarasúa. ¿Cómo estás,
Hola,
Edith?
Muy bien, encantada de estar aquí y pues ya lista para compartir este tema tan interesante el día de hoy.
Así es, tenemos invitada esta tarde a Iris Torres. Bienvenida, Iris.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los diferentes accidentes automovilísticos que lamentablemente se ocurren cada día más en Puerto Vallarta, accidentes viales sin control.
Así es.
A veces la falta de señalamientos, pero también la falta de educación, de respeto, de prudencia por parte de los automovilistas que quieren ir corriendo, que quieren ir hablando por teléfono, que a todo le ponen atención menos al volante, y es una irresponsabilidad que los accidentes automovilísticos vayan en aumento. Por la cuestión del alcohol, muchas veces hay accidentes. Usted sabe que se han tenido que instrumentar mecanismos como lo que es el alcoholímetro para que la gente, a medida de las sanciones, pues se reduzca esto, se han reducido los accidentes, se ha reducido el hecho de que la gente deje de manejar sin haber consumido alcohol.
O que tomes taxi, ¿no? En vez de conducir,
ahora ya está
alcoholizado. O tu también. Uber, bueno, ¿qué pretexto puede haber, no?
Los que le dicen conductores designados, en fin.
Sí.
Pero lamentablemente podríamos hablarle de, en los últimos años, en Puerto Vallarta, estos accidentes viales que han ido en aumento. Sabemos de gente que lamentablemente ha perdido la vida, gente que ha quedado pues con problemas de salud muy serios, gente que ha quedado incapacitada, o gente como hoy, que realmente a mí me sorprende, Iris Torres, de la que vamos a hablar esta tarde y que aquí está con nosotros. Ella nos va a narrar cómo se dio esto, pero me sorprendes, Iris, porque has tomado las cosas con valentía, con decir, vivo, pero tu vida te la cambiaron. Te la cambiaron por gente irresponsable, porque también, hablando de impunidad, a todo mundo le echan la pelota, todo mundo quiere agarrar un caso, hay gente que se quiere beneficiar de esta situación y lamentablemente pues a veces caes en las manos menos indicadas. Pero por lo pronto, hoy comentarles que Iris Torres, después de este accidente que nos va a narrar, tenemos que reflexionar todos los que tenemos un vehículo, todos los que tomamos un volante todos los días para transportarnos a nuestra casa, a nuestro centro de trabajo, pero también para las personas que nos están escuchando y que en su vida han tramitado su licencia de manejo, que no han pasado por un examen automovilístico y que a veces no sabemos cómo algunos tienen licencia, pero la tienen. Y les pedimos que reflexionen muy bien esta tarde, después de que usted escuche esta historia y otras que les vamos a contar que tienen que ver con los accidentes automovilísticos, con la falta de señalamientos, con los excesivos topes que hay en Puerto Vallarta. ¿Por qué?
Bueno.
Porque nadie respeta las velocidades que se supone que en una ciudad debemos de conservar todos. Tú querías comentar.
Oye,
algo,
sí,
Edith.
Fíjate que respecto a los accidentes, de hecho, me tocó pasar exactamente cuando había ocurrido el accidente de la curva aquí por el Starbucks. Terrible ese accidente. donde un chico, pues joven de Nayarit, se estrella básicamente en la parte de atrás del volteo que va a dar vuelta a Boca de Tomates. Y precisamente hoy pasé a esas horas y me tocó ver varios volteos dando vuelta. O sea, como que es una práctica recurrente de los volteos dar vuelta para ingresar a Boca de Tomates. Pero como viene en alta velocidad de los dos lados, pues obviamente requiere mucha atención y el grado de peligrosidad es alto. Entonces, para evitar los accidentes de la gente que está transitando por esos puntos.
¿Se requiere entonces alguien de tránsito ahí?
De hecho, estaba el de tránsito ahí. No se requiere eso. Se requiere semáforos, topes, vibradores.
¿Por qué?
No es de alta velocidad.
Edith, tú, tú, esto que estás comentando de los topes y... déjame decirte.
Semáforo.
Tú has estado y constantemente vas a Estados Unidos.
Sí.
Y ahí no tienen que estar poniendo topes. No, ahí hay señalamientos de uno por uno y la gente los debe de respetar, porque si no, así son las multas y sanciones. Y la gente aprende y reduce las velocidades. ¿Por qué allá sí y aquí no?
No, por ejemplo, allá, como bien dices tú, en una autopista de alta velocidad jamás vas a encontrar un tope ni un hoyo, porque te puede costar la vida. Estas no son autopistas de alta velocidad. En los lugares donde se requiere señalización, la hay. Aquí se ha requerido señalización. Es un área que va abajo, está la escuela de los niños, exacto, está el banco, están tantos negocios, es tan transitado esto, es peligrosísimo este crucero.
Entonces, ahí debe de estar asignada una patrulla de tránsito con sus elementos.
Así es.
Y con un letrerote ahí.
Y un semáforo.
Que diga, respete las señales de velocidad o respete la velocidad tal, precisamente por todo lo que se ubica ahí. Tampoco puede estar un tránsito detrás de cada conductor. Entonces, o nos forzamos a tener una cultura de vialidad.
También.
Yo les voy a comentar algo que me pasó. Estaba yo en El Paso, y en El Paso, Texas, viviendo en Juárez, pues tú sabes que es muy frecuente esto. Y me voy al aeropuerto, pero acostumbrada a atravesarme por donde se me da mi gana, me atravieso pues a media calle y a ver, me regresa el tránsito. Me dice, a ver, regrésese. ¿Quiere una multa de $500 o se va usted a pasar 10 veces por donde debió usted haber atravesado? No, pues $500. Dije, no, me atravieso, no 10, 100 veces, para que usted aprenda. Y así,
¿qué tal?
Por la esquina, de ida, de regreso, vuelta. Me las contó, ya aprendió, me dijo. Sí, señor, gracias.
Pero muchas veces ni siquiera respetan eso los automovilistas.
Por
créeme,
eso.
Está horrible, o sea, tienes, yo que me ha tocado a veces que ando en la silla de ruedas, digo, bueno, paso por mi franja amarilla y resulta que están todos los carros, digo, les voy a subir la silla de ruedas arriba del cofre a ver si así entienden.
Perfecto, yo entiendo lo que dices, ¿y a qué vamos con esto? A enviar un mensaje de reflexión a todos los que manejamos, porque todos podemos sufrir un accidente.
Así es.
No tomar cuando vamos a conducir. Estar atentos del volante con nuestro cinturón de seguridad, no estar hablando por teléfono, no estar mensajeando, porque es increíble la gente que no suelta el teléfono mientras va manejando. Y va mandando mensajitos y le hace al cuento y esconde el celular si ve un tránsito. Yo ahorita estoy manejando una camioneta bastante alta, entonces la camioneta me hace ver hacia abajo de los automovilistas y ves que llevan en la pierna el teléfono celular y van ahí y dices, no puede ser posible. A veces les he tocado el cronce de decir, oye, pero repito, esto es de conciencia de cada quien. Y vamos a hablar de los accidentes automovilísticos, así como el que viste tú aquí en la curva después donde está y tenemos que mencionar los lugares pues para la ubicación de la gente, porque de pronto dices la calle fulana de tal, no hay nomenclatura, no hay nomenclatura en Puerto Vallarta, buscas el nombre de la calle, y dices dónde estoy parada, porque bueno, ya te la sabes, ¿no? Entonces, yo lamento mucho, cuando yo me enteré del accidente de Iris, o sea, me vino como una especie de depresión, Iris, quiero que sepas. Los primeros días dije, ¿cómo? Si la acabo de ver, Iris sí. Torres trabaja en Home Depot. Ajá. Acababa yo de verla, de platicar, de irle a pedir un presupuesto. Así quedó. Creo que eso fue como a los 2-3 días.
Sí, a los 2 días.
2 días. ¿Qué? O sea, dije, no es cierto, si yo la acabo de ver. algunos mensajes le mandé por internet y todo, pero cuéntanos la historia desde principio. Tú estabas trabajando en tu lugar de trabajo y de pronto sales a comer, ¿no es así? Uh-huh. Cuéntanos.
Pues sí, fíjate, ese día
me el primero de abril.
El primero de abril del año en curso, estaba normal en mi hora de entrar a trabajar a la 1:00 p.m. Ese día me tocaba el turno de la tarde de 1 a 10. Entro normal, estaba mi jefe incluso aquí, mi supervisor a nivel regional. Estábamos dando clínicas, demostraciones de lo que es nuestra pintura y cosas así, ya sabes, ¿no? Estaba con el micrófono, dando animación, dando información, regalando souvenirs. Se llegan las 4:00 p.m, digo, ya me cansé, está el solazo, voy a comer. Mis compañeros me ayudan a meter todo, me voy a comer poquito antes de las 5.
Caminando.
Voy a comer, de hecho estoy en el comedor de empleados, está la tele y dije, mira, no las había visto, están promocionando en ese tiempo unas galletas de avellana, me acuerdo. Y como me gusta mucho la crema de avellana, dije, ay, las voy a probar. Que al cabo, pues de aquí a quién, ¿no? Entonces me faltaban todavía como 40 minutos. Entonces dije, le hablo a mi compañero, le digo, ¿dónde vas? Él ya había salido de trabajar, le digo, ¿dónde andas? Me dice, aquí vengo apenas por el área de jardinería. Le digo, vas, espérame, le digo, sirve que te acompaño a la par del camión, tú te vas y pues ya me regreso yo con mis galletas. Y ahí vamos, normal, todavía nos quedamos platicando con otro compañero ahí en el área de jardinería, le estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer, dándole como que las últimas instrucciones de que, ¿sabes qué? Este pendiente me quedó, bla, bla, bla. Le digo, ándale, porque ya tenemos, yo no quiero tardarme tanto tampoco. Soy bien floja, la verdad soy bien floja, no sé por qué sale ese día.
El antojo, ¿no?
Sí, entonces dije, bueno, ahí vamos, la tienda está por la parte de atrás de donde yo trabajo. Entonces cruzamos normal, ya ves, no sé si te ubicas atrás del tanque.
Es un crucero donde ha habido muchos accidentes. Sí, y luego te vas, caminas.
Camino,
y luego...
cruzo normal y le digo, espérame poquito, déjame ver qué horas son.
Ahí no había semáforos cuando ocurrió tu accidente.
No había semáforos, no había topes, no había nada. Entonces nosotros cruzamos normal. Él avanza todavía unos 2 pasos más, yo creo 3. Yo saco el celular, veo la hora y eran las 5:15. Dije, todavía me faltan 30 minutos. Regresaba a las 5:45. Guardo el teléfono. Al momento que yo guardo el teléfono en la parte de atrás de mi pantalón, escucho un rechinido de llantas. Entonces yo fui la primera en voltear. Al momento que yo volteo, veo cómo se impactan los 2 coches, una Stratus y una Durango. Y la Durango empieza a caminar hacia nosotros. Entonces, yo me quedé pasmada. O sea,
el impacto de los 2 carros provoca que uno de ellos se vaya para con ustedes.
Sí, de hecho, él como que iba, no sé, cómo, no recuerdo muy bien el tramo, pero yo sí recuerdo perfectamente cómo el de la Durango se le metió al del Stratus. Eso es lo que yo recuerdo, porque eso es lo que yo vi. Entonces, pegan el otro de la velocidad de la Durango, traía... pues una velocidad, yo creo que muy alta, porque para haber machueleado, llegar hasta la banqueta, porque tú sabes que están unos machuelos, pero grandes. Entonces, ¿cómo le hizo para brincarlos y todavía llegar y prensarme? Porque el momento de que yo veo que viene la camioneta, yo no me quedé por un momento paralizada, no supe qué onda. Y sí, la verdad, te soy sincera, sentí como que se me hubieran jalado la blusa, como que me dijeron, hey, despierta. Y mi compañero se corrió un poco más para adelante y yo lo que hice... por no quedarme paralizada de nuevo frente a la camioneta, me doy la media vuelta para querer correr. Entonces, cuando yo levanto el pie para dar el paso, ahí fue cuando él me prensa. O sea, siento que me da el aventón, pego contra la cortina de metal que está ahí de un bazar, regreso y pego con la cabeza y la espalda arriba del cofre, volteé así porque todo fue así como de lado, veo cómo se levantan las llantas de la camioneta y bajan, al momento que empiezan a bajar las llantas, yo caigo del otro lado, empiezo a ver cómo los árboles empiezan a caer, porque yo empecé a caer así. Entonces, yo de repente sentí muy caliente, caliente, caliente mi pierna. De repente, yo estaba así como muy aturdida, no sentía dolor todavía, era como mucho ardor, eso sí, sentía mucho ardor y muy caliente. De repente vi que venía la señora del pollo, que está ahí estaba a unos cuantos locales, que viene con un fajo, un cinto, corriendo hacia mí, y yo así, ¿qué está pasando? No entendía qué estaba pasando, y ya de repente se empecé a sentir todo mojado de este lado, porque caí de lado. Veo así, hacia la banqueta, estaba yo acostada, y empiezo a ver el montón de sangre, y yo nunca volteé a verme, gracias a Dios, yo creo que eso fue lo que me ayudaron más a superarlo. En mi mente fue, es una fractura expuesta, eso fue en mi mente, o sea, no quise
¿cuánto tardó
más.
en llegar tránsito, en llegar la ambulancia.
O la ayuda que te dieron.
Parrilladas, eso tardó como un montón de rato.
No, la verdad que yo estoy sorprendida de cómo lo cuentas, de que no has perdido el ánimo, porque la verdad es para desatar una furia de cómo te cambiaron la vida, de cómo la irresponsabilidad de los automovilistas, porque tú vienes ya caminando prácticamente sobre la banqueta.
Yo ya estaba en la banqueta, o sea, ya nosotros ya estábamos en la banqueta, y todavía nos pegamos a la pared, o sea, no es de que íbamos a media banqueta íbamos pegados a la pared de la banqueta.
Tomando sus precauciones.
Sí, o sea, por lo mismo, por tanto accidente que ha habido y que claro. Ya nos había tocado antes que un camión se subía a la banqueta. O sea,
mira, vayamos lejos, nosotros que transitamos tan seguido, yo por lo menos había visto ya 4 accidentes. Unos que tienen que ver con una persona que atravesó, con motociclistas. El más reciente fue un hombre que estuvo tirado prácticamente 5 horas. ¿Por qué? Porque desde que lo atropellaron, a que llegaron, a que vino el Ministerio Público, a que se llevaron todas las diligencias, hubo un caos en toda esta zona porque se paralizó el tránsito vehicular. Y bueno, ¿cuánto tiempo tardó en llegar tránsito y las ambulancias?
Fíjate que los que me estuvieron ahí apoyando, entre los que más recuerdo, porque fue el que se encargó de que llegara la ambulancia, fue Tenorio, Baristo. Él se encargó de que los de la ambulancia de Nayarit, porque Cruz Roja ni Protección Civil de Puerto Vallarta tenían ambulancias disponibles. Entonces, él no sé cómo le hizo, pero consiguió que a tiras y tirones una ambulancia de Bahía de Banderas fuera y me recogiera, al menos a mí. La chava estaba paralizada, no sabía qué show, pobrecita. Llegaron ellos primero, me dieron el torniquete, la paramédico, me hicieron el torniquete, a mí yo todavía no sabía que había perdido mi pierna, me ayudaron a levantar, fue cuando me empiezan a mover, yo empecé a sentir que todo se me movía, o sea, sentía un dolor horrible, sí. Un ardor, y lo único que me pasaba era mis hijas.
Y bueno, hijas. ¿Después qué pasó? O sea, ¿te llevan a dónde?
A la clínica 42, por mi estado de gravedad. Había perdido demasiada sangre y ellos estaban pensando en llevarme para Guadalajara, pero determinaron que yo no iba a llegar, entonces me trasladaron a la 42 y a la 42 yo lo último que recuerdo fue como una, en las ventanitas de la ambulancia, unas paredes naranjas y yo dije ya estamos en Caracol, ya la libré y ya no me acuerdo hasta que ya estábamos adentro en el hospital.
Bien, pues ya escuchamos el día del accidente, fue el 1 de abril de este año. Y ese padecimiento, pues, no termina ahí. Iris Torres pierde una pierna. ¿Y qué es lo que está enfrentando ahora? Ella tiene que comprar una prótesis. ¿Qué ha pasado con toda esta situación legal de los responsables? Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Vallarta nos une, mujeres.
Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe al destino que contigo me pagó?
Amigos del auditorio, esta tarde aquí en Vallarta nos une, estamos abordando el tema de los accidentes automovilísticos, que muy lamentablemente van en aumento aquí en Puerto Vallarta, que cada vez más vemos automóviles de todo tipo, desde pipas que transportan hidrocarburos, que se meten por donde no deben, que transitan ahora que no se deben. Vemos camiones a alta velocidad, sin medidas de seguridad. Vemos automovilistas que van hablando por teléfono, que van enviando mensajes, gente que circula tomada y que, bueno, es un caos. Lo que estamos viviendo hoy en Puerto Vallarta, quienes llevamos viviendo aquí por lo pronto más de 20 años, sabemos que en Vallarta ni el claxon se utilizaba. Hoy las cosas han cambiado, estamos viendo pues esta situación que vive Iris Torres, ya nos narraba sobre el accidente, y bueno, entra a la clínica 42, le amputan la pierna, sale de esta operación, y ahora a enfrentar la situación de tipo legal. Se supone que aquí hay dos responsables, o por lo menos uno. Son dos hombres que vienen manejando, el de la camioneta Durango que embiste al del Stratus, y que este automóvil, precisamente por el impacto, va y se incrusta a donde estaba Iris con su compañero. Afortunadamente tu compañero no le pasó gran cosa.
Pues ahorita él está, trae tres placas en su, de la rodilla para abajo son tres placas y 16 tornillos. No dobla su rodilla. Este, y va a ser una terapia larga la de él, porque puede incluso quedársele la, el pie así si no tiene la terapia adecuada.
¿Y a ti te amputan? ¿Y qué es lo que ha pasado desde el punto de vista legal?
Pues estamos prácticamente estancados en lo mismo, esperando la fecha de la audiencia. Nos dicen que estudian el caso y que lo van a estudiar y que lo van a estudiar y que es un caso
difícil. ¿Llegaron peritos de tránsito a hacer la valoración?
Sí.
¿Llegó el Instituto de Ciencias Forenses también para el peritaje? ¿Qué más?
Llegan, pues realmente yo mucho así de en ese rato, yo la verdad pues no, ya no estaba, no sé realmente qué tanto se habrán tardado ellos ahí. Te digo, yo tardé tirada alrededor de una hora, más o menos, en lo que me levantaban y todo, aproximadamente una hora fue lo que yo tardé en llegar al hospital. Entonces yo supe que el Ministerio Público llegó a tomarme la declaración cuando yo estaba inconsciente. Ajá. Yo estaba en terapia intensiva cuando ellos llegaron y lo único que hicieron, y Darío estaba sedado.
Tu amigo, tu compañero de trabajo.
Y resulta que él así le tomaron la declaración, sedado. Que también siento que es algo que no debe de haber pasado.
No, no debe de ser, no debe de ser.
Así lo hicieron.
¿Cómo se ha dado? Entonces, ¿qué declaración le tomaron? O sea, ¿pusieron lo que qué?
¿A ti cómo te declararon?
Que no me habían encontrado en condiciones.
Perfecto. ¿Y luego?
Hasta como a las dos semanas más o menos, se presenté yo la denuncia porque jamás me volvieron a buscar.
O sea, ¿tú la tuviste que presentar?
Sí.
Cuando se supone de que por oficio la deben de seguir porque hubo sangre, hubo amputación, hubo una serie de cuestiones, pero hasta la semana tú tienes que poner la denuncia. ¿Y qué pasa en ese momento?
Pues yo la pongo y me dicen que va a ser un caso difícil porque no sabían quiénes habían sido los tránsitos que habían ido, un montón de cosas me pusieron de peros y de pretextos. Tuve que estar cambiando de abogado pues tres veces. Y hubo un abogado, de hecho este abogado que traigo es el que me dijo, cualquiera que te ofrezca sus servicios gratis no te va a ayudar, porque un abogado que hace servicios gratis no lo va a hacer bien, así, esas fueron sus palabras, pues a él se le está pagando obviamente, ¿no? Entonces él realmente es el que sí hasta el momento me ha movido más las cosas, ha estado como más al pendiente, más de que, ¿sabes qué? Falta esto, nos falta el otro, hay que
¿algún
meter,
defensor
hay que
de oficio que te hayan asignado?
No.
Aquí está la abogada,
bueno, en
Edith
caso,
Sarasúa,
jurídico.
Y nos va a decir,
¿verdad?
¿Qué es lo que procede, Edith?
Mira, pues en este caso, como lo comenta Iris, y obviamente se tiene que solicitar la fecha para la primera audiencia, que me comentas que le están están en eso, en el Inter.
Sí, me dijeron que dos semanas se iban a tardar más o menos en estudiar el expediente y eso fue hace un mes.
La Ministerio Público encargada de tu expediente, de tu carpeta de investigación.
De mi carpeta de investigación. Ajá.
Okay, entonces solicitar la fecha para la audiencia y obviamente presentarse a la audiencia y
sí, y hay que
llamar
esperar
a todos los involucrados en este asunto. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en las primeras semanas, ¿verdad? Después de que ocurrió esto, me llama la atención la forma en la que se da todo, Iris. En la que cómo te empiezan a decir que firmes esto, firma este documento que es para X. Platícanos, por favor. Platícanos.
Sí, de hecho era un como acuerdo donde yo les otorgaba el perdón y recibía aproximadamente como 30,000 pesos. Y
¿firmaste ese documento?
No. No, no firmé nada.
Pero te lo estaban ofreciendo para que lo firmaras.
Y como
¿quién
vieron,
te daba ese documento?
El abogado que traía en ese momento. Y me dijo, pon los pies sobre la tierra, no te van a pagar lo que tú quieres, sino lo que la ley dice, y la ley dice son 280 si te mueres. Si no, es menos. Esas fueron sus palabras.
Pues aquí ya estás incapacitada de por vida, tú requieres una prótesis. Así si es. Estuviéramos en otro país, esto no se tornaría tan difícil.
Exacto, ya está
la aquí la licenciada Edith Sarasúa, Edith Sarasúa, tú que tienes la oportunidad de, por tu profesión, por estar litigando aquí en Puerto Vallarta, en Estados Unidos, por ejemplo, Digo, nos comparamos con Estados Unidos, podríamos hacerlo con Canadá o podríamos hacernos con Guatemala y demás, pero hay que aspirar a que, ¿qué pasa en Estados Unidos?
No, pues allá son responsabilidades, ahí sí no están jugando, ahí tienes un accidente y obviamente todo mundo, la mayoría tiene sus seguros, si no tienes seguro, pues la verdad es lamentable, pero si tienes tu seguro como conductor es obligatorio y obviamente ahí no hay ni que esperarse. Allá se hacen planteamientos de que te pagan, por ejemplo, por tu proyecto de vida. Uh-huh. O sea, es una estructura.
¿Dónde está el seguro
preciosa
de los automovilistas en daños a terceros?
¿Dónde está? ¿Tenían seguro?
No tenían seguro.
O sea, por eso me sorprende cómo pero se es está aquí manejando este asunto.
Pero mira, si no tenían seguro, la obligación de tuya como conductor es tener seguro. El Estado te pide a ti que tengas seguro. Pero si la omisión va por parte del Estado, hasta el Estado mexicano tiene que llevar responsabilidades por las omisiones de estas personas.
¿Tú ya acudiste a poner una queja a Derechos Humanos?
No.
¿Por qué?
Porque no me han sabido decir qué es lo que tengo que hacer y no.
Pues es como... que yo creo que tú debes agotar todas las instancias sabidas y por haber, uh-huh, de ver cómo se están conduciendo también algunos funcionarios, si es que no te están atendiendo, si ya pasaste por 3 abogados, porque por tanto, ¿dónde está el seguro de los automovilistas con daños a terceros? ¿No traían cuando es una obligación? Ahora, tú venías caminando por la banqueta, no estabas transitando por la vía donde transitan los vehículos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí como peatón? ¿No tenemos ya seguridad?
No, y derechos como peatón también. Claro.
Sí, pues que eso es lo más extraño de todo esto, es eso, que me dicen, no me sacan la nueva ley de la cabeza, o sea, que para todo me dicen la nueva ley y la nueva ley y la nueva ley. Que el señor es inocente hasta que se muestre lo contrario, por Dios. Les voy a decir algo que creo que es importante porque salió en todos los medios de comunicación. El señor venía en estado de ebriedad y curiosamente a él no se le realizó el alcoholímetro. Pero ¿qué? Al otro sí. Nadie sabe. Nadie sabe decirme por qué. Nadie sabe decirme por qué uno sí y el otro no. ¿Por qué los tránsitos declararon no había ni siquiera latas de cerveza cuando en todos los periódicos, en todas las páginas de internet, están las fotografías donde están las latas de cerveza vacías y unas llenas? O sea, todas esas irregularidades, ¿qué me hace pensar a mí? Realmente yo como ciudadana, ¿qué onda? ¿En qué, Dios, en qué lugar quedo? ¿Qué soy? O sea, que le digo, ya no más falta que vengan y me digan, tienes que pagarle tú la camioneta porque se la bollaste. Le digo, eso es lo que me están dando a entender a mí. La verdad.
Sí. Aparte, la nueva ley obviamente es una ley de alguna manera, pues de un amplio espectro en cuanto a los derechos humanos, pero eso no implica que es una ley para la impunidad. No podemos estar diciendo, es que la nueva ley, no me importa la nueva ley, pero por ejemplo, en el asunto como lo que tú mencionas, ahí son omisiones por parte de, obviamente, de ciertas personas que participaron en ese evento en particular. Como dices tú, el señor traía aliento alcohólico, no le hicieron su examen. El señor, decían que no venía tomando, están las latas ahí. O sea, obviamente la gente que estuvo ahí sabe que el señor, en el estado en el que venía el señor, que también quedó, uh-huh, prensado, sí, el señor ahí, que por eso no pudo escapar.
Exactamente, porque su idea era salirse a la camioneta. Y no lo dejaron porque hasta se le pusieron, o sea,
la
de los mismos.
Ajá,
exactamente. La gente que me estaba ayudando se le puso ahí junto a la camioneta y dijo, no te sales porque no te sales. Y no pudo él ya salir porque se quedó prensado con el volante también.
O sea, no pudo, no es porque
no
haya querido.
Exactamente,
él no pudo,
pero él quería escaparse. Y no nada más él, también el otro muchacho.
Y la
también
gente
lo agarró.
Y la gente no los dejó.
No, gracias a Dios, tuvimos esa dicha de que ayuda. Mucha gente estaba, gracias a Dios, cerca ahí todavía estaban abiertos los de la empresa de pinturas, estaban los de lavado y estaba la señora del pollo. Y todavía gente se orilló, pararon sus camionetas, se orillaron y no ayudar.
Y no lo dejaron ir.
Y no los dejaron
ir. Y no se
ir.
Fue porque estaba prensado.
Exacto.
Sí. Esto fue muy comentado en todos los medios. Te digo que yo me sorprendí porque te acababa de ver 2 días, había estado platicando contigo. Y a mí este tipo de cosas me mueven mucho porque yo lamentablemente perdí a mi papá en un accidente automovilístico. Mi papá no tomaba ni nada, él venía manejando, pero un tipo se mete en sentido contrario, venía tomado, se estrella contra el carro de mi papá y sus acompañantes mueren instantáneamente, ¿verdad? Y lo más lamentable, y hasta con qué suerte, ¿verdad? El individuo que iba tomado, que chocó, todavía da unos cuantos pasos, quedó lisiado, pero mi papá y todos sus acompañantes murieron. Y perder a un ser querido, perder a tu padre, perder amigos, perder familia, por un individuo que ese día decidió tomar y decidió agarrar un volante, pues te cambia la vida. Yo lamentablemente te digo, pasé por esa situación cuando vi las notas, cuando supe lo que te había pasado. Pues la verdad, te lo confieso, y por eso es que yo estoy muy sorprendida de cómo has tomado tú las cosas. Sé que es por tu familia, pero también yo creo que toda la gente en Puerto Vallarta nos debemos de unir en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque ella estaba caminando. Ella estaba en la banqueta.
Iba por una calleta.
Ibas, a lo que haya sido, pero ibas transitando por una banqueta. Eras un peatón que iba en la banqueta. Y ahora resulta que deben de estudiar el caso, que deben esto, que deben lo otro. Mientras tanto, a ti te urge tu prótesis.
Sí.
Te urge hacer tu vida, entre comillas, normal. Uh-huh. Y que ahora, pues vas a tener que hacer una actividad para recabar fondos, para poderte comprar una prótesis que te deben de comprar los responsables. Exacto. De esta este delito.
Sí, mucha gente me ha estado cuestionando, obviamente tú sabes, Facebook y redes sociales, todo en general, son muy, te expones a que te den buenos y malos comentarios. Sí me han tocado comentarios en los que me han dicho ciertas personas que quiero que mantengan, que no sé qué, que ya me gustó y cosas así.
¿Cómo?
Que ya me gustó, que me está manteniendo la gente de Puerto Vallarta. Sí, horrible. Pero digo, bueno, o sea, si no te estoy exigiendo, o sea, si de verdad puedes, adelante, o sea, uno...
Estás de corazón, ¿verdad? Exacto, es el que quiere ayudar, sí, y apoyar, que apoye y que ayude. Y el que no, pues que no estorbe, la verdad.
Yo lo que digo, o sea, yo gracias a Dios como madre soltera y con mi trabajo... He tenido la oportunidad de poder pagar mis gastos como tal, claro, o sea, sí, pagar una renta, pagar la luz, el agua, etcétera, ¿no? Los gastos normales, la escuela, la ropa, esto. Pero ya un gasto de un abogado extra, sí, ya el gasto de una prótesis, ya el gasto de un tratamiento, ya el gasto de ve para Guadalajara, regresa a Guadalajara, ve para León, regresa de León, yo ya no puedo.
Claro.
O sea, ahí ya es más complicado para mí, o sea, o le doy de comer a mis hijas, o junto para mi prótesis.
Y esa es la tragedia, fíjate, porque como el sistema y los operadores del sistema está diseñado y lo están haciendo, pues obviamente no estamos haciendo el trabajo.
Exacto.
¿Por qué? Porque tú no tendrías por qué estar preocupada por este tipo de situaciones. Si los hombres estos hubieran tenido seguro, fueran responsables, o la autoridad hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, la señora ocupa esto, uh-huh, entonces vayan viendo cómo le van a hacer. Pero
¿qué te dice la fiscalía? ¿Que la fiscalía qué te dice? Los abogados, ¿qué te dicen en la fiscalía?
Pues nada más que necesitan tiempo para leerle el expediente para poder darme una fecha de audiencia. Es lo único que me saben decir.
¿Has buscado tú al secretario de Vialidad? ¿Has buscado al fiscal? ¿Has buscado a algunas otras personas?
Hablé con el licenciado Sandoval hace tiempo, cuando fue muy sonado. Que
el delegado, uh-huh, okay, de la fiscalía.
Y quedaron de apoyarme. Incluso me lo topé hace poco en el banco. Se paró, me saludó, que si necesitaba algo. Le digo, pues fecha de la audiencia. Me dijo, vamos a ver. Y pues, vamos a ver. Yo creo que todavía no lo ve. Bueno. Estamos en espera. Yo sigo esperando que me digan, ya tenemos fecha, o al menos que me digan, ya leí el expediente.
6 meses, ¿no? Han pasado.
Se ha pasado 6 meses ya.
Y bueno, vamos a ver cuánto dura, hay que darle seguimiento, pero sobre todo, amigos del auditorio, aquí se trata de analizar, de concientizar, de ver lo que implica venir manejando, de que veamos lo que está sucediendo en Puerto Vallarta, de que ahora quiere decir que la gente no está segura en venir caminando por una banqueta porque se puede venir un carro y te Gracias. Quita la vida, o te amputa una pierna, o te amputa la vida, ¿no?
Exacto.
Así es. Fíjate, yo quiero comentarles algo, que fue la semana pasada, ¿verdad, Iris?
Sí.
Fui a Home Depot, y andaba buscando unos sprites y unas cosas que ocupaba para hacer unas manualidades y cosas que andaba haciendo. Entonces, de repente, veo a Iris, y la veo ayudando a unos clientes, muy amable y todo. Y ya veo que Iris se para y les baja unas cosas que estaban arriba, sí, que ya tampoco alcanzaba, y bueno, ya, muy amable y toda la gente, pues, muy contenta. Me acerco a Iris y le digo, oye, ¿eres Iris, va? Me dice, sí. Ah, le digo, mira, ya te conocía porque yo he visto unos videos tuyos del evento que vas a tener el domingo, del desayuno. el día 22. Sí. Ah, sí, y empezamos a platicar. Pero yo lo que sí te quiero comentar, Iris, que a mí me encantó tu actitud. A mí me encanta, me encanta. Me encantó verte. Me encantó verte cómo te desenvuelves con la gente. Cómo, de veras, esa fortaleza, esa energía, ese vibra. Positivismo, gracias. Esa vibra que le pones a la vida, a todo, es de admirarse, de veras, Iris.
Yo estoy admirada, la verdad. De veras. Porque, ¿sabes qué? No has perdido la sonrisa, la forma de ver la vida. Como que esto es un reto para ti, yo sé que es una experiencia desagradable, pero podrías sentarte a llorar, podrías deprimirte, podrías, no sé. Y sin embargo, has agarrado al toro por los cuernos y dices, voy a salir adelante por dos razones. Por mis hijas, por dos niñas a las que te entregas, eres su madre y dices, nada me va a tumbar, voy a salir adelante. Y eso es de aprenderse, la verdad. Sí. Porque no muchos tenemos esa fuerza, esa energía como la que tú hoy estás demostrando. Y yo quisiera hacer un llamado a toda la gente de Puerto Vallarta, a todas las mujeres, hombres, para apoyar a Iris Torres, para recabar fondos, para que ella pueda tener su prótesis. De hecho, ella viene, entre comillas, haciendo una vida normal en su trabajo, con esa disponibilidad que, como dice la licenciada aquí, Edith Sarasúa, vio. Y pues es hora de apoyar. Ya he conocido yo de otros casos de muchachas que en un accidente han perdido una extremidad. Cada quien ha tomado las cosas desde otro punto de vista. Hoy me sorprendes y quiero transmitir esto a la gente, a que te apoyemos. ¿Cuándo va a ser el desayuno? ¿En dónde?
Ok, mira, el desayuno es este domingo, 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. El boleto cuesta 100 pesos, incluye lo que es tu platillo, la rifa para una pantalla, va a haber música en vivo y es en el Salón Bugambilias. Muchas veces, muchos no lo ubican, pero está por la Avenida Poetas. Si ubican el fraccionamiento Hipódromo, hay una gasolinera enfrente, es el que está como en una lomita.
Sí.
Ahí es donde va a ser, donde me están apoyando, lo que organizaron todos son Claudia Gómez y Meño Rodríguez. Ellos son los que consiguieron todo, desde el lugar, la pantalla, la música, la comida, todo, absolutamente todo es donado. Entonces, todo, incluso los boletos, la publicidad, o sea, todo en lo absoluto es donado. Y todo lo recabado va a ser libre. Para lo de la prótesis.
Hablando de prótesis, coméntanos, por favor, traes varios presupuestos aquí. Sí. Coméntanos también los precios de las diferentes tipos de prótesis, muy importante.
Mira, tengo aquí lo que son las dos, que son las primeras que me habían recomendado en la Ciudad de México, porque sí, estuve cotizando en varios lugares. Sí. Son de la compañía Ottobock. Uh-huh. Es una compañía alemana, son unas rodillas muy buenas. Una tiene un costo de $1,000,000, $952,000, más sí, IVA, más viáticos y todo, y la otra de $2,000,000. Sí. Son garantizadas por 20 años, son computarizadas y obviamente permitirían dar un paso lo más normal posible, porque funciona, se programan conforme a mis funciones cerebrales del otro pie. Conforme yo voy dando el paso, lo van ellos computarizando para que la prótesis haga el mismo funcionamiento movimiento que el pie normal, que el pie que sí tengo.
Sí.
Y las otras dos, una es en León, Guanajuato, la otra es la de León, Guanajuato es Ortholife y Orthoprotec es de Guadalajara. Uh-huh. La de León, Guanajuato es la rodilla 13R80, es una rodilla ya hidráulica. No es tan funcional como una
computarizada.
Pero sí me va a permitir al menos dar un paso no tan tosco, como si fuera como un bastón nada más que traigo ahí dando el paso así muy rígido. Sí. Me va a permitir al menos doblarla un poco y dar un paso pues dentro de lo que cabe más funcional, que no me vaya a lastimar con el tiempo ni la columna ni mi cadera. Okay. Entonces, esta que está en León, Guanajuato cuesta $257,000, pero está garantizada por 3 años. Y la que me hacen en Guadalajara es...
¿Por 3 años? O sea, que cada 3 años vas a ocupar, ¿qué?
Sí, cambiarla.
¿La prótesis otra vez? O sea, sí.
¿Y la de Guadalajara?
Y la de Guadalajara cuesta $292,000, pero está garantizada por 5 años. Y es una rodilla tipo Mauch, que también es hidráulica y tiene el mismo funcionamiento que la 13R80. Solo
¿y cuál
que
es la que estás tú buscando?
De pues momento, la de 5 años.
La de Guadalajara.
Sí, sí, pues sí. Aunque cada una, tiene que dársele su mantenimiento. Es como un carro, es como me explicó el artesista. Es como un carro, cada año hay que estarla llevando a checar niveles, o sea, el aceite, checar los tornillos, que si hay que cambiar alguna pieza, todo eso. Y anda normalmente el mantenimiento de esas prótesis, que son las económicas, entre los 30 y los 60 mil pesos por año, un aproximado, dependiendo de la pieza que haya que cambiar. Porque si hay que cambiar la rodilla, la pura rodilla anda entre los 150 y los 180 mil pesos. Solo la rodilla. Eso es lo más costoso. No, es, y es costosa porque es la que me va a dar la funcionalidad y el soporte que no tengo. Porque, pues, para ponerme una, hay unas que cuestan como 80 mil pesos, creo que me cotizaron, pero son como, no sé, los bastones para invidentes, que son que lo hace que lo avientas y desdobla y queda duro y tienes que pegar un botón y se dobla, o sea, esas son las que
como mecánica
tipo mecánica, que cuesta como 80 mil pesos aproximadamente, pero por mi peso y mi talla no me funcionan y pueden darme causarme un daño irreversible en la columna o en la cadera.
Pues todo esto se supone que debieras ver un responsable si cumpliera con el seguro, si cumpliera con muchas cosas. Lamentablemente no es así. Y pues toda esta situación yo creo que debe ser absorbida por los responsables, pero mientras eso llega, pues hay que apoyar a esta causa.
Sí, incluso ahorita estamos más todavía fuertes con lo de la de juntar los fondos, porque ya me dijeron en el hospital, en donde me dan las terapias, en el IMSS, ya estoy lista para prótesis, ya puedo usar una prótesis, ya mi muñón está fuerte, ya está firme, ya tengo todas las características para poder usar la prótesis. Ya nada más me falta comprármela, ponérmela y empezar con mis terapias postprotésicas.
Ya con la prótesis.
Ajá.
Fantástico.
Pues bueno. Les invitamos, amigas, amigos del auditorio, si alguien se quiere poner en contacto contigo, danos un correo.
Para comprar teléfono. Los boletos, acuérdate, ir los boletos.
Sí, claro que sí. Para comprar los boletos, bueno, igual por medio de Facebook, es Iris Torres, Torres Iris, está mi Facebook. Pueden contactarme ahí por vía inbox. Por seguridad, mi número Torres telefónico Iris, se los dejo aquí en cabina.
En inbox. A ver, vamos Torres a ver. En Facebook estás como
Torres Iris.
Torres Iris.
Uh-huh. Ahí estoy yo.
¿Eres aquí?
Ajá, sí.
¿Sí?
Sí, ahí estoy yo. Otra opción también es vía correo electrónico, si está... se los puedo pasar, está un poquito largo, es iris-marisol-17@hotmail.com. Pueden ponerse en contacto ahí conmigo. En Home Depot también ahí estoy. Pueden encontrarme con mis compañeros. Igual, como es más fácil, yo creo, si le pasan el número aquí en cabina, que se comuniquen contigo, sí. Edith, con usted, señora Susana, para que... porque también estamos vendiendo en diferentes lugares, ahí en las juntas, o sea, hay muchísima gente, Iris, que se está uniendo, gracias a Dios.
De hecho, lo que yo les comentaba es que sí iban a tener boletos a la venta, porque yo creo que va a llegar gente directamente al lugar, pues obviamente queriendo entrar al desayuno.
Sí, lamentablemente no vamos a tener ahí, ¿por qué? Porque los boletos están contabilizados para, o sea, la comida está contabilizada para 600 personas, y como me comentaban los organizadores, si por ejemplo se venden los 600 boletos, a lo mejor sí hay gente que no va, pero ¿y si sí van? Y llega más gente y les vendemos, ¿cómo les vamos a dar de comer? Entonces, es que como que ¿y ahora de dónde lo sacamos, no? Porque lo que se donó, lo que donaron fueron la comida para 600 personas, o sea, los 600 platillos. Personas,
desayunos.
Ajá, los 600 desayunos. Entonces, sí, es por eso que no se va a hacer. Todavía creo, posiblemente los estén vendiendo hasta el sábado.
Okay.
El sábado por la tarde, mediodía por la tarde, ya sería creo que ya la última venta, porque hay que contabilizar y hay que empezar a entregar todo.
Ah, ok, perfecto.
Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Amigas y amigos del auditorio, gracias a las personas que por Facebook nos están enviando saludos con respecto al tema de hoy. Agradecemos el favor de su atención. Ricardo Serrano, gracias. Emma Noriega dice, excelente tema, falta mucha cultura vial en general de conductores, choferes, ciclistas, motociclistas y también de peatones. También falta la regulación y sanciones. Dice, al parabrisas de mi vehículo le cayó una piedra que salió de un volteo, se abrió una carpeta de investigación y no pasó nada, a pesar de que el chofer admitió y se tenía la foto de que no traía lona. Hay muchos cruceros peligrosos para los que vamos al Cook. Sabemos lo difícil que es cruzar la Avenida México. No hay absolutamente nada que regule la velocidad y la carretera Las Palmas. No respetan los semáforos. Así es. Exacto. Y no es en este sector, es en todo Vallarta. Porque, por ejemplo, está el crucero de la Marina, en donde van saliendo de donde está el Colegio Americano, en donde se une ese crucero, donde van hacia la gasolinería, y es un caos. Hay gente que se pasa el alto, hay gente que no respeta los semáforos. O sea, la verdad que esto es un caos. Urge sanciones severas, drásticas, evitar los compadrazgos, porque hemos sabido de gente, de funcionarios, de hijos de funcionarios, que atropellan, que chocan, que matan, y aquí no pasa nada. Uno de los casos, me acuerdo, muy terrible, ¿recuerdan ustedes? En la época de la administración de Javier Bravo, cuando murió una madre, una hija, estuvo involucrado el secretario, el amigo de Javier Bravo, uno llamado Pepe Muelas, por si ustedes recuerdan el caso. Está otro también de la pequeña que murió aquí por Villarrío.
Terrible.
Terrible. En donde tenían todos los elementos.
Ivana, ¿no?
Ajá. ¿Y qué pasó?
Pequeña Ivana.
La señora se fue de aquí. Ahí está la cruz, que es testigo mudo del lugar en donde murió esta pequeña, en donde hay muchos testigos que el individuo extranjero se le fue encima a los animales, a la familia. El señor, ya había varios reportes de que el señor embestía a las mascotas, a los animales de por ahí del sector, y en esta ocasión pues así embistió a la familia, y aquí no pasa nada, no sabemos qué ha sucedido, y se va incrementando el número de víctimas por estos accidentes viales. ¿Qué es lo que necesita pasar en Vallarta para que hagamos conciencia? Porque de pronto mucha gente dice, pues otro accidente más, ¡ay, qué barbaridad! Y hasta ahí. Entonces, la verdad es que algo que nos debe de unir a todos en Puerto Vallarta, de que la gente deje de estar circulando alta velocidad, de que se respeten los pocos señalamientos que hay, de que se incrementen señalamientos. No podemos ser una ciudad con topes y topes y más topes, porque los topes los ponen para que la gente haga alto. O sea, se deben de colocar los señalamientos y nosotros hacer el alto que nos corresponde. Amigas y amigos del auditorio, ustedes que vienen conduciendo, que conocen gente que maneja y lo hace en forma arbitraria, hay que reportarlos. La gente que se estaciona, por ejemplo, a la salida de los garages, de las puertas, de las viviendas, en donde tú quieres salir de emergencia y no puedes, porque abres y te encuentras con que ya se estacionaron.
O los que se estacionan en las rampas, lugares para personas con discapacidad, créeme que es un pleito, ¿verdad? De Dios. Me ha tocado, fui a una tienda aquí en el Pitillal, de esos grandes supermercados grandes. Estaban unos tipos en una camioneta tomando cerveza en el estacionamiento de discapacitados. Y todavía le dije, oye, me voy a estacionar, no es que si traigo silla de ruedas, compadre, o sea, vaya, ya más estacionamientos, vete hasta allá, te vienes en tu silla. Con ganas de decirle.
Pero en ese momento hablar a la patrulla, ¿llegará?
No llegan. O sea, lo digo porque le hablé y no llegó. Le dije al de seguridad, es que no puedo hacer nada, oiga. Esas fueron sus palabras.
No hay educación. Gracias a Emma Noriega por sus comentarios. Desde luego también a Ramiro Lepe. Gracias, Remberto, que se unieron a esta transmisión. A Erika también. Erika Leija o Leija. Emma Leija, Noriega.
Mi amiga, también.
Sí. Y varias personas que están escuchando. Karina Navarro, gracias. Aurora Michel, Juan Casmen, Marcela Ayala, Luis Vázquez. Gracias a todos por estar sintonizando, a usted que nos viene sintonizando a través por el 104.3 FM. ¿Qué necesita pasar en Vallarta? ¿Qué necesita? De pronto hay muchos problemas propiciados, unos por nosotros, otros por la autoridad, por la pésima planeación, porque no hay ese señalamiento, pero estamos conscientes también de que muchos de los ciudadanos que en un momento dado, y ponía yo el ejemplo, ya estamos por salir, concluir el programa, pero ponía yo el ejemplo, Edith. Yo que fui una ciudadana fronteriza, La gente en México no usaba el cinturón, manejaba como quería, la velocidad que se le daba a su gana, pero en cuanto pasaba el puente peatonal, la gente inmediatamente se ponía el cinturón y manejaba, y sigue pasando. Y en cuanto cruzas el puente, la gente adopta otra postura. ¿Por qué? Porque allá sí y acá no. Porque allá están las sanciones severas, ahí no hay compadrazgos de es que mi amigo es el presidente o el diputado o qué sé yo. No, ahí simplemente tú infringes la ley vial y dos cosas. O te dan unas multas severas o te llevan a la cárcel detenido. Así de simple. Entonces aquí no, aquí matan a la gente, atropellan, le cambian la vida a un ser humano y espérese porque el expediente está hasta abajo o porque ya hubo mordida o porque... vamos a estudiar el caso. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos lisiados más? ¿Cuántos? Por el transporte público, por automovilistas, por gente tomada. ¿Cuánto tiempo más? ¿Y cuánto más vamos a resistir nosotros como ciudadanos esta situación en donde la gente maneja, se da vuelta por donde se le da su gana y maneja como quiere? ¿Cuánto tiempo más?
Y sabes que algo que es muy importante también para toda la gente que tenemos vehículos, tenemos que entender y estar conscientes de que un vehículo obviamente es un medio de transporte, pero también puede ser un arma mal utilizada y obviamente causar el daño que ustedes no se imaginan o que están imaginando aquí porque estamos oyendo el testimonio de Iris o que podemos oír, bueno, desafortunadamente no podemos oír el testimonio de este chico que falleció ahí en la curva, ahí del Starbucks, pero un hombre muy joven también. Entonces, ¿qué más nos hace falta para tener conciencia? ¿Cómo peatones, como conductores, como autoridades envueltas en este tipo de accidentes? Tenemos que tener conciencia por los demás.
Yo creo que vamos a empezar aquí en Radio Universidad una campaña vial. Lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. Yo, amigos del auditorio, quiero que empecemos una semana o dos o el tiempo que sea necesario o permanente. El peatón debe atravesarse por las esquinas. El conductor debe respetar las señales viales, porque esto nos va a llevar a lo que está pasando hoy en Puerto Vallarta. Se incrementa el número de accidentes, de fallecimientos por accidentes viales. Iris, repítenos entonces, es el domingo 22.
Domingo 22 de octubre, 9 de la mañana, Jardín de Eventos Bugambilias, el que está enfrente a la gasolinera del hipódromo, en Lomita.
Ahí por Poetas.
Arbolitos, exactamente, por el Avenida Poetas, esquina con Exiquio Corona.
Bien, yo le voy a decir que por Facebook, a Torres Iris, así está, o bien a nuestro Face de Radio Universidad o aquí al mío de Susana Mendoza Carreño o al de la abogada, de la licenciada Edith Sarasúa, pueden ustedes enviarnos algún comentario y desde luego los boletos son a 100 pesos. Podemos colaborar todos.
Y aparte, mira, colaborar, estar contigo y es que la gente venga y te conozca porque la verdad es en serio. Eres una mujer fuera de serie y me encanta Gracias. Verte y me encanta decirlo. Y la verdad, yo he aprendido mucho de ti.
El espíritu.
Estos días. Claro, tu actitud. Es la actitud que debemos de tener todos, de ganadores, de disfrutar la vida y de tener esa esperanza y esa fuerza.
Muchas gracias.
Gracias a Iris Torres, gracias a sus hijas que la acompañan. Aquí están.
Mira,
¿cómo
se
llaman? ¿Cómo se llaman? Venus. ¿Y tu hija? ¿Cómo?
Mira, Venus y Grace.
Venus y Grace son las hijas de Iris Torres. Felicidades por la mamá que tiene. Amigos del auditorio, muchas gracias. Jorge Cuen, controles técnicos. En la transmisión de aquí de redes sociales, Valentín Robles se despide de ustedes.
Edith Sarasúa,
Susana Carreño, que tengan una excelente noche.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.